nunca. De hecho, Naciones Unidas está alertando de un riesgo real de expansión de la guerra tras la incursión en Polonia de los drones rusos. Fíjate, han pasado 24 años, ¿eh? Hace hoy 24 años, el 11 de septiembre del 2001, aires de guerra también recorrieron el mundo cuando terroristas islamistas radicales decidieron declarar entonces la guerra a Estados Unidos y atacaron suelo americano. En aquella ocasión desplomaron las Torres Gemelas, más de 3.000 personas asesinadas en minutos. Y Estados Unidos no pierde la memoria. 10 años después, el 2 de mayo del 2011, Barack Obama daba la orden de asesinar a Osama Bin Laden.
Esta noche puedo informar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos ha llevado a cabo una operación que ha matado a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda y un terrorista responsable del asesinato de miles de hombres, mujeres y niños inocentes.
Aquel 11 de septiembre cambió el mundo, pero el avispero de Oriente Medio sigue siendo uno de los focos de inestabilidad política. Y fíjate que otro mes de septiembre, estás escuchando este sonido, también tenemos un nuevo foco de inestabilidad política, esta vez en suelo europeo. Es el sonido de los drones rusos que la madrugada del miércoles sobrevolaron 250 kilómetros de territorio polaco. Una nueva acción de Putin. Rusia lleva desde el año 2014, cuando entró por la fuerza primera vez en Ucrania, poniendo a prueba Europa. ¿Y qué es lo que está pasando en Europa? Bueno, pues si vamos de norte a sur, la amenaza rusa es tan real que en los últimos 2 años Finlandia, que es el país neutral por excelencia, ha entrado a formar parte de la OTAN. Finlandia es el país europeo con la mayor frontera con Rusia, 1.300 kilómetros. Quizá ahora mismo estás pensando en renos o en Papá Noel, pero la espectacular y eficiente industria de refino de petróleo finlandesa es lo que les ha permitido invertir en defensa en los últimos años hasta convertirse en uno de los arsenales de artillería más importantes de toda Europa. A su lado, Noruega y Suecia están invirtiendo del orden de 10.000 millones de euros al año en defensa. Fíjate, en el listado de los 15 países que más invierten en defensa en el mundo hay 5 europeos: Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia. La conclusión es que en Europa algo está cambiando, y está cambiando en materia de defensa y seguridad, y está cambiando muy rápido. Rusia sabe que la tendencia a relativizar todo en el viejo continente le permite seguir ganando terreno en 2 frentes. El militar, con la guerra en Ucrania y con algún otro que otro dron que dicen que se les despista, y en esa guerra híbrida en las redes sociales que desestabiliza democracias desde dentro. El panorama es brutal. Francia sin gobierno, el Reino Unido de Starmer cada vez más débil, el gobierno alemán conservador en coalición con los socialdemócratas cogido con pinzas, España bloqueada, Italia mirando de reojo a Trump. Y mientras los líderes políticos con palabras huecas intentan transmitir a la ciudadanía que algo está cambiando, ¿dónde estamos los ciudadanos? Bueno, pues mira, te cuento dónde estamos. Andamos evitando la realidad. No vaya a ser que esa realidad nos estropee un like de Instagram o una buena historia en TikTok. Y hoy recordaba esa maravillosa canción de Ricardo Arjona. No vaya a ser que por andar por las nubes uno se olvide del suelo. Este 11 de septiembre están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas.
Pilar García de la
Granja. Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
El FBI pide ayuda para encontrar al asesino del activista político Charlie Kirk.
Referencia para millones de jóvenes y amigos de Trump. Kirk ha sido asesinado con un disparo en el cuello mientras daba una charla al aire libre en la Universidad del Valle de Utah. Counting or not counting gang violence. Great. Un vídeo muestra cómo una persona desde un tejado le dispara a unos 130 metros de distancia.
Pendientes además de la reunión del Banco Central Europeo,
que en estos momentos se celebra en Frankfurt. Salvo sorpresa de última hora, se espera que mantenga los tipos de interés el BCE hoy en el 2%.
Se reactiva el caso del hermanísimo de David Sánchez.
El próximo lunes la audiencia de Badajoz decidirá sobre los recursos presentados por los 11 investigados y la Fiscalía contra el auto de procesamiento que dictó en abril la juez Viedma. Todo por la creación de la plaza que acabó ocupando el hermano del presidente del gobierno en la Diputación de Badajoz. Por cierto, Pilar, acabamos de conocer el último barómetro del CIS y ya te avanzo que a pesar de todas las causas judiciales le da una ventaja al PSOE de 9 puntos sobre el Partido Popular.
¿Cómo me parece? ¿Solo 9?
Solo 9 de momento.
Bueno, con la que está cayendo es que me parece poquísimo. Deberíamos estar en 19 o 20. En fin, el Papa recibe a casi 200 obispos ordenados en el último año. 7 de ellos son españoles.
León XIV les ha pedido que caminen con humildad, oración, entrega y al servicio del pueblo.
En el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Valladolid se blinda para la etapa de la Vuelta de esta tarde.
Máxima atención a la crono de hoy, que se ha visto reducida por las medidas de seguridad previstas para evitar que las manifestaciones contra Israel corten la carrera. La prueba debe empezar pasar las 2:30 de la tarde. Situamos cómo está Valladolid. Kike Iglesias.
Hay un israelí que va a tomar la salida, el único de la vuelta, a las 14:46. Todo blindado, mucha policía, sobre todo mucha policía local controlando los accesos al circuito, que no está completamente vallado, pero casi. Es un paseo largo, según nos comentaban ahora desde el equipo Movistar. Te cuento que hay cada vez más dudas de que la etapa de la Bola del Mundo acabe arriba. Los tres últimos kilómetros están muy, muy, muy en entredicho ahora mismo, e incluso hay una petición o al menos un sondeo por parte de ciertos ciclistas y del sector de los participantes que le han dicho a la Vuelta a España que por qué el domingo no se acaba en el circuito del Jarama, cosa que de momento no está sobre el papel. Hay que llegar a Madrid, es lo que nos dice la organización, sea como sea.
Novedad en el fútbol español, la Federación acaba de publicar en lo que llama tiempo de revisión las primeras jugadas polémicas de la Liga con su correspondiente explicación. 4 jugadas de primera y asume 2 errores, el gol del Atlético de Madrid en Vitoria y el de Ferran del Barcelona en Mallorca. Y además, según contó el partidazo esta tarde, la UEFA va a elegir el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid como sede de la final de la Liga de Campeones del año 2027.
Gracias, Corro.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
1:07 de la tarde y fíjate qué pregunta tengo para ti. ¿Estarías dispuesto o dispuesta a alistarte en el ejército para defender a tu país y para defender a tus aliados europeos? Este es el sonido de los aviones caza de la OTAN que la madrugada del miércoles sobrevolaron el este de Polonia. Te puede parecer que te pilla muy lejos, son 3.000 kilómetros que separan Madrid de esa ciudad polaca, pero no te engañes. Primero porque esa es la puerta de entrada a la Unión Europea, al menos una de ellas. Y segundo, porque en estos momentos Rusia tiene misiles capaces de alcanzar Madrid en menos de media hora.
Lo que es una guerra entre grandes potencias, pues no ocurre desde la Segunda Guerra Mundial y desde luego ahora sí estamos más cerca que nunca desde el año 45, ¿no? Pero todavía estamos lejos de llegar a ese escenario, no es que queden pocos pasos.
Quien habla es Guillermo Pulido. Él es editor de la revista Ejércitos, que ha estado esta mañana en Herrera en COPE. Ha contado muchas cosas interesantes, como la que acabas de escuchar. No estamos a las puertas de una guerra mundial, pero sí estamos más cerca que nunca desde 1945. Es un mensaje este muy similar al que ha lanzado Naciones Unidas. Existe riesgo real de que la guerra de Ucrania se expanda. Ángela, cuéntame.
Y, pues mira, dos ideas más que ha lanzado esta mañana en Herrera en COPE. La primera es que los drones que Rusia lanzó sobre Polonia no eran para atacar, no eran explosivos, eran una especie de localizadores para tener controlados los movimientos de los socios de la OTAN, donde, ojo, se integra España. Y la segunda, con esos drones que han sobrevolado Polonia, Putin consigue otra cosa más, que es dividir a los aliados.
Se producirá una división interna entre los que quieran mano dura y mano blanda, y la teoría es tratar de dividirnos políticamente.
División que marca Pilar la propia geografía, ya lo vimos ayer. Polonia, la principal perjudicada, avisa de que hay que prepararse para responder si esto vuelve a pasar. España o Francia, a las que les pilla más lejos, se limitan a condenar lo que ha pasado. Nuestro país, de hecho, acaba de convocar al encargado de negocios de la Embajada de Rusia en Madrid para trasladar esa condena, pero poco más.
La realidad es que hay europeos que conviven con una guerra en la puerta de su casa prácticamente desde hace 3 años y medio.
Es inquietante. Estamos aquí desde hace más de 3 años con la guerra cerca. Todo se había calmado, todo había vuelto a la normalidad, digamos, en la sociedad polaca. Seguimos trabajando, siguen llegando emigrantes de Ucrania y todo eso, pero no es fácil decirlo, pero como que ya nos acostumbramos a que a 120 kilómetros hay guerra.
Escuchas a Luis Villablanca, vive en esa ciudad polaca de Lublin, que está en la frontera con Ucrania y Bielorrusia, y donde la madrugada del miércoles sobrevolaron los drones rusos.
Y ha reconocido en Herrera en COPE que en toda Polonia los ciudadanos viven en tensión, pero que especialmente en el este del país esa tensión se convierte a veces en miedo, sobre todo porque están presentes capítulos muy oscuros del pasado.
Mirándolo desde el punto de vista polaco, sí hay mucha inquietud, porque hay mucha gente que si no vivieron la Segunda Guerra Mundial, la recuerdan muy bien, ¿no? Aquí en Lublin pues también había campos de concentración y todo ese tipo de cosas, entonces la historia está muy viva.
Y por si faltaba tensión en la zona, pues mira, la próxima madrugada se pone en marcha la operación Zapad 2025. ¿Y esto qué es?
Pues mira, son unas maniobras, Pilar, que Rusia y Bielorrusia empiezan este viernes y que van a durar hasta el martes, y que pretende ser también una demostración de fuerza. Son ejercicios militares que incluyen el uso de armas nucleares y de misiles hipersónicos, como ese que comentabas, con capacidad para alcanzar Madrid en 20-25 minutos. Van a participar hasta 30.000 tropas de ambos países y a 40 minutos de la frontera. Además, esto ha obligado a Polonia a mantener restricciones. El ministro de Defensa ruso acaba de hablar sobre esto. Dmitry Peskov, que estos ejercicios no van contra nadie, que solo es una forma de mejorar esa colaboración, que son ejercicios militares, como te digo, en la frontera con la Unión Europea.
Bueno, pues después del panorama que te acabamos de dibujar, pues te vuelvo a hacer la pregunta que te hacía hace unos minutos. ¿Estarías dispuesta a alistarte en el ejército para defender tu país, Ángela?
Pues yo la verdad es que creo que no, y además no sé si iba yo a servir para mucho, pero en fin, es una pregunta complicada. Es verdad que tiene mucho riesgo.
Y para las madres, ¿no? Y los padres, ¿estarías dispuesto a que tu hijo o tu hija se alistara en el ejército sabiendo la situación que tenemos encima?
Un desafío importante, sí.
Bueno, pues voy a saludar a alguien que sí que está dispuesto. Se trata de Sergio Facenda, tiene 20 años y mañana tiene que pasar las pruebas físicas en la Subdelegación de Defensa de Pontevedra. Este es el último paso antes de ingresar en las Fuerzas Armadas. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuéntame, ¿qué lleva un chico de 20 años a querer ingresar en el ejército?
Bueno, creo que es una buena oportunidad, sobre todo porque allí es un trabajo único donde tú aprendes los valores que se difunden allí, que es la disciplina, el compañerismo, el espíritu, la disciplina con tus amigos, después el honor, la lealtad. Al final creo que te conviertes en una persona astuta, honesta, y creo que eso, pues, dentro de la sociedad es una buena oportunidad para convertirse en una buena persona.
Fíjate, Sergio, es que eres jovencísimo, tienes 20 años. Cuando tú tomas la decisión, ¿estaba ya en marcha la guerra de Ucrania? O sea, hace 3 años.
Sí, a ver, dentro de lo que cabe, a ver, tú estás allí expuesto a sacrificar tu vida y a sacrificarte por los demás. O sea, creo que, bueno, si llegase el hipotético caso de que hubiese que ir, pues no quedaría de otra que de ir.
Ya. ¿Y cómo te has preparado para ingresar en el ejército? ¿Qué has hecho?
Bueno, a ver, yo siempre he sido una persona deportista, entonces yo creo que con las pruebas físicas no suponen un gran problema. Las de acceso no requieren de un gran nivel físico ni tampoco una preparación súper preparatoria. O sea, yo creo que al final es una cosa básica que cualquier persona que está más o menos activa puede superarlas. Aún no las hago porque las tengo mañana, pero sí, creo que es una cosa básica.
Sergio Facenda, oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por querer formar parte del ejército. y por tener ese espíritu, ¿no?, tan luchador. Y gracias por habernos atendido en Mediodía COPE. Mucha suerte mañana.
Vale, muchas gracias.
Un beso. Cambiamos de tercio. Ya sabes que hoy se reúne el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es el que decide los tipos de interés, es decir, el precio a que el propio BCE presta dinero a los bancos de los países, a tu banco, cuando vas al banco. Y por lo tanto, el precio a que tu banco te presta el dinero a ti con su comisión, claro. ¿Y por qué es importante la reunión de hoy? Bueno, porque el pasado mes de junio el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2%. A partir de ese momento los expertos están divididos. Habrá más rebajas de tipos en lo que queda de este año, será hoy. Necesita la economía europea una inyección de capital barato. Está disparada la inflación y, por lo tanto, hay que restringir la cantidad de dinero que hay en el mercado, porque para eso sirven los tipos de interés. Fíjate, se bajan cuando hay que animar a economías en recesión o débiles, y se suben cuando hay un calentamiento, es decir, cuando la inflación está por encima del 2%. Y ahora vamos a pensar en España. Nuestra inflación está lejos de ese 2%. Vamos, que por nosotros no deberían bajar los tipos de interés, pero esto a ti te afecta y te afecta mucho. Y además en tres cosas. La primera es en la hipoteca. Si bajan los tipos de interés, repercute en el Euribor y en teoría tendría que bajar el coste de la hipoteca si la tienes a tipo variable, claro. La segunda con los créditos al consumo y la tercera con operaciones a crédito. Pero la hipoteca es en España uno de los vehículos de ahorro más tradicional. Compramos casa para vivir y también para ahorrar. Y las hipotecas están muy caras.
830 euros al mes y a eso le añado dos hijos, un perro, la alimentación, el agua, es imposible, es inviable.
Se lleva una buena parte, pero intentamos ir amortizando poco a poco.
Unos 600 euros de hipoteca. La verdad que se me va gran parte del sueldo, aproximadamente la mitad.
Y es que el coste medio de una hipoteca en España ha ido aumentando y, según los últimos datos del INE, el importe medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas está ya por encima de los 165.000 euros, un incremento anual del 15,5%. Y claro, con los sueldos en nuestro país, que son muy bajos, Carmen Lavalle, buenas tardes, pues la cosa se pone complicada.
Pues sí, lo son, es bastante complicado si tenemos en cuenta que casi una de cada tres familias en España viven con menos de 2.000 euros al mes, una cifra que ya supone una cierta presión económica, especialmente en las grandes ciudades, y que sin embargo miran casi con envidia quienes no pueden pensar ni en hipotecas ni en muchas otras cosas. Hablamos de las personas que sufren privación material y social severa en nuestro país. 4 millones de personas que viven con ingresos tan bajos que no les permiten costearse bienes y servicios esenciales y mucho menos comprarse una casa.
Es uno de los talones de Aquiles de nuestra economía, es esta gente que se queda fuera de ella, excluida no solo socialmente, sino también desde el punto de vista financiero, Carmen, porque no reúnen esas condiciones para poder tener una vida digna. Bueno, pues así es como vive, o más bien, debería decir, sobrevive el 8% de la población española. ¿Qué implicaciones tiene todo esto?
Pues significa que hay muchas cosas que no pueden hacer estas personas, estas familias. No pueden, por ejemplo, irse de vacaciones, tener su casa a una temperatura agradable, costearse una alimentación equilibrada, tener coche. Bueno, llegar a fin de mes es un imposible para estas personas que se ven obligadas a retrasar los pagos mensuales y son capaces de afrontar, pues no pueden afrontar tampoco gastos imprevistos. Es lo que se conoce como privación material y social severa.
Somos la cuarta economía de la Unión Europea y resulta que en privación material y social severa somos la quinta peor de toda la Unión Europea.
Sí, nuestro indicador está casi 2 puntos por encima de la media comunitaria. La tasa española se sitúa en el 8,3% de la población, la europea está en el 6,4%. Tenemos el peor dato detrás del de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría y nuestras cifras casi duplican la de otros países de nuestro entorno como Italia o Portugal, según recoge uno de los últimos informes de Funcas con datos de Eurostat.
En los últimos años la tendencia en la Unión Europea es que se reduzca esta pobreza severa. Sin embargo, en nuestro país, con ligerísimas fluctuaciones, permanecen por desgracia casi invariables las cifras, de forma en que en 2024 la tasa de privación material severa seguía 6 décimas por encima de los niveles de antes de la pandemia. Le hemos preguntado a María Millar, que es directora de Estudios Sociales en Funcas.
Lo que se observa es una aparente estabilidad. El indicador aumenta un poco, disminuye un poco en función del año, una disminución que sí sucede para la media de la Unión Europea.
¿Qué está ocurriendo? Pues que las capas más vulnerables de la sociedad son las que más tardan en recuperarse de las crisis y las que antes perciben sus efectos.
Oye, ¿y aquí?
El crecimiento económico en España no está generando el necesario aumento en la calidad de vida, sobre todo para las personas con menores ingresos. Y los salarios no han crecido lo suficiente como para igualar el aumento de los precios que ha habido en los últimos años.
Claro, escuchas a María Millar y la pregunta es, ¿por qué aquí cuesta salir más de la crisis que en otros países? Porque la inflación ha sido igual para todos.
Exactamente, ni el aumento en el empleo ni la mejora de los ingresos medios aseguran un progreso equitativo, especialmente en contextos de elevada desigualdad. Así lo constatan quienes se dedican a monitorizar el impacto de los ciclos económicos en las capas más precarias de la sociedad, pero esto podría ser igual también para el resto de países, como dices, Pilar. Sin embargo, a igualdad de condiciones iniciales, Francia e Irlanda logran tasas de pobreza mucho más bajas que nosotros, algo que desde la Red Europea contra la Pobreza en España explican en el mayor efecto redistributivo de sus políticas.
Y entiendo que es especialmente sangrante en las familias con hijos y en las personas de origen extranjero.
Pues sí, son los colectivos desde luego más afectados por la pobreza y la carencia material severa. Son familias que además tienen mayores dificultades que en la Unión Europea, muchísimas más también la población extranjera. Si te fijas, la población española, sobre todo los hogares monoparentales, aquí la tasa de pobreza severa es del 16%, el doble que la de la Unión Europea.
¡Qué barbaridad! Gracias, Carmen.
A vosotros.
Es el sueño de muchos amantes del arte y sobre todo de tasadores y de casas de subastas, pero rara vez se hace realidad. Dar con una auténtica obra de arte. Bueno, pues es lo que le ha ocurrido al director de una casa de subastas francesa. Ha localizado nada menos que un cuadro perdido de Rubens desde 1613. Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Qué ha pasado aquí?
Bueno, 400 años, ¿eh? En una casa, Pilar, se dice pronto, pero son muchísimos, muchísimos años, cuatro siglos. Pues hablamos del Cristo en la Cruz. Lleva desde entonces en una mansión privada de la capital francesa de París. El hallazgo, como tú decías, ha sido casualidad. Ha ocurrido hace exactamente un año, en septiembre de 2024. Una casa de subastas parisina acude a una mansión que se iba a vender en el distrito 6 de la capital francesa. Tenían que valorar el inmueble y todo su contenido. Y es cuando el dueño de la casa de subastas, este tasador, haciendo inventario, encuentra entre muebles, objetos y demás cuadros, sin saber lo que era, esta obra de Rubens, que es un pintor barroco que, bueno, pues mundialmente conocido de la escuela flamenco. Ha estado prácticamente un año en autentificación, porque se sabe que aunque Rubens creó muchas pinturas para iglesias, en este caso, en el del Cristo en la Cruz, la pintó para destinarla a una colección privada, por eso estaba en esa mansión parisina. También se sabe que al principio perteneció a un pintor académico del 19, hasta que se perdió su rastro, y este cuadro perdido durante tantos siglos, Pilar, va a ser subastado en apenas dos meses, el próximo 30 de noviembre.
Gracias, Ana. Bueno, esta subasta es un auténtico caramelo para museos y coleccionistas de todo el mundo. Eloy Martínez de la Pera, comisario de exposiciones, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, este es un hallazgo sin precedentes, ¿no? Cuéntame.
Es un hallazgo precioso, es decir, encontrar un Cristo y además esta pieza, ¿no? Que es un Cristo aislado, como muy, muy luminoso, que sobresale en un cielo oscuro y amenazante. Es una gran pieza y es una vez más estas grandes coincidencias de la vida en las cuales obras perdidas se encuentran para hacer este mundo un poco más bello, porque a partir de ahora este cuadro va a ser público y yo creo que después de esta subasta del 30 de noviembre, que se ha estimado que alcanzará un precio de unos 2 millones, yo creo que podremos verlo todos un poco más de cerca.
Oye, ¿cómo se autentifica una de estas obras? O sea, ¿cómo sabes que esto es de verdad? A ver si yo voy a tener en la escalera, no sé, un Velázquez, si no me he enterado. ¿Cómo se autentifica pues esto?
El secreto está en la mezcla entre ciencia y experiencia siempre, Pilar. Los expertos no se fían de una simple firma, es decir, analizan con rayos X lo que hay debajo de la pintura, usan luz ultravioleta para detectar restauraciones ocultas y estudian sobre todo los pigmentos para confirmar que corresponde a una época. Es decir, a ti te aparece un cuadro del 17 pintado con acrílicos y eso te delata al instante, ¿no? Estamos hablando de que la tecnología hoy es la gran aliada para desenmascarar falsificaciones. Pero la ciencia en esto no lo es todo, porque cuenta mucho la procedencia, lo que dicen la provenance, es decir, conocer un poco la historia del cuadro. Y como siempre, en este momento de la IA, muchas veces lo más importante es que el ojo de alguien que verdaderamente conoce a este artista diga que es un Rubens, que es lo que ha pasado en este caso, porque en este caso ha sido el gran conocedor de Rubens, que es el profesor Niels Wagner, que él es el especialista de pintura alemana, flamenco y holandesa, que además preside lo que se llama el Rubenanium, que es la asociación y la fundación que estudia la obra de Rubens. Y cuando él dice que es Rubens, nadie duda de su palabra, y por eso ha sido la autentificación en este caso.
Bueno, y si alguien sabe de cuadros, porque es uno de los grandes comisarios de exposiciones en nuestro país, es Eloy Martínez de la Pera, con quien estamos hablando. Oye, Eloy, ¿hay precedentes de hallazgos similares, de obras maestras que se hayan perdido y luego se hayan encontrado?
Completan muchísimas en la historia del arte, porque aunque nos gustaría pensar siempre que las desapariciones de las obras de arte son robos de película, a lo largo de la historia tú piensas que guerras, incendios, saqueos y catástrofes naturales han borrado del mapa piezas únicas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis confiscaron más de 600.000 obras en toda Europa, muchas de las cuales jamás han sido recuperadas. Y hay que pensar en esos templos y museos que se han destruido por terremotos, incendios, inundaciones, donde el arte se pierde para siempre. Aunque luego está lo más impresionante, que son esos robos de películas que parecen sacados de guiones, ¿no? Y como ejemplo te voy a dar para mí el más bello, que es el que tuvo lugar en 1990 en el Museo Stuart Gardner de Boston, donde se llevan 13 obras maestras, Rembrandt, Degas, hasta un Vermeer, y todavía han mantenido los marcos vacíos para que nos diéramos cuenta del arte que se pierde robado en la historia de la humanidad. Ha habido muchos casos y hay muchos casos encontrados y cómo no podemos, no tenemos que mencionar el Ecce Homo de Caravaggio, que se encontró en el 2021 en España, que estuvo a punto de subastarse como si fuese un atribuido a un alumno de José de Ribera, y fue gracias a esas autentificaciones que ahora sabemos que tenemos otro precioso Caravaggio en territorio español.
Pues Eloy Martínez de la Pera, comisario de exposiciones, como siempre ha sido un placer charlar contigo, muchas gracias.
Un placer siempre.
Gracias. Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque hasta ahora la noticia está en los colegios. Más de 8 millones de alumnos comienzan curso. Y ellos y sus padres, claro, llevan haciendo malabares mientras estaban en casa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no...
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
¡Correcto! Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Es la 1:30, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora te cuento que la OTAN, la ONU y la Unión Europea continúan sopesando las medidas a adoptar tras esa incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha anunciado que va a debatir esta irrupción, mientras que Polonia ha limitado el tráfico aéreo con Ucrania y con Bielorrusia.
También Lituania, Pilar, ha cerrado durante esta semana parte de su espacio aéreo con Rusia y Bielorrusia. El gobierno polaco ha confirmado el hallazgo de los restos de 16 drones en 5 provincias del país, 3 de los cuales fueron derribados. Algunas informaciones apuntan a que Rusia pretendía atacar un centro logístico de Polonia habilitado para suministrar armas a Ucrania. Entre tanto, la Unión Europea ha desembolsado un nuevo tramo de 1.000 millones de euros para Ucrania.
Y aquí en España, y solo unas horas después de que el gobierno de coalición haya sufrido su primera derrota parlamentaria del curso, tenemos encuesta del CIS y además con mucha alegría para el Partido Socialista.
Sí, porque el sondeo de Tezanos coloca al PSOE en primer lugar, sacando 9 Fíjate. Puntos de ventaja al Partido Popular. Coloca en tercer lugar y perdiendo votos a Vox. Esta encuesta ha llegado después de que el Ejecutivo de Sánchez no haya logrado sacar adelante en el Congreso una de las apuestas estrella de Yolanda Díaz, la de reducir la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales. El rechazo de Junts ha sido clave, sin embargo, el Gobierno sigue dispuesto a presentar los presupuestos generales del Estado. El mensaje lo deja hoy la ministra Elma Saiz.
Es importante encontrar el acuerdo y vamos a trabajar lo que sea necesario, vamos a sudar la camiseta, vamos a dejarnos la piel para ofrecer a la ciudadanía avances en derechos, practicando el diálogo y la puesta en común de las diferentes fuerzas políticas para que salgan adelante los proyectos.
Y este 11 de septiembre es Día Grande en Cataluña.
Sí, celebración de la Diada, cuyo primer acto oficial ha sido la ofrenda floral a Rafael Casanovas. Esta tarde el independentismo medirá su fuerza en la manifestación convocada por las calles de Barcelona bajo el lema Más motivos que nunca.
Ya sabes que los datos del paro en España tras el final de las vacaciones han sido más bien malos. Se ha destruido empleo de forma masiva. Casi 200.000 personas han dejado de cotizar a la seguridad social, ¿no? Esto al final ha llevado a que la cifra de paro en nuestro país se cierre oficialmente en los 2,4 millones de personas, aunque no todo el mundo está de acuerdo con este dato. Aquí no se suman, por ejemplo, los fijos discontinuos que no están trabajando en estos momentos.
Seguimos por debajo de los 2,5 millones de personas en paro. Hay dos grandes noticias que tenemos que celebrar. El paro de las mujeres se mantiene en el nivel más bajo desde el año 2008. Y el paro juvenil vuelve a marcar un mínimo histórico y encadenamos ya 52 meses consecutivos de caídas interanuales.
Pero para Yolanda Díaz, que más da que da lo mismo, ¿no? El paro total se incrementa un poco, dice el gobierno, pero a estas alturas exactamente ¿cuánto nos fiamos de esos datos oficiales? Bueno, pues te voy a dar 3 que son fundamentales del empleo entre los jóvenes. Solo en el mes de agosto han perdido su empleo el 2,12% de los que estaban trabajando, claro. Según el Instituto Nacional de Estadística, los jóvenes tardan hasta un año en encontrar su primer empleo y el 63% son temporales. Y en tercer lugar, tenemos una tasa de abandono temprano de la educación en España del 13%. Ante esto, la formación profesional, bueno, pues se ha convertido en una lanzadera para que los jóvenes puedan encontrar trabajo. Es la forma más directa al empleo que demandan también las empresas. La mitad de los chicos, fíjate en este dato, la mitad de los chicos que estudian una formación profesional terminan contratados y de ellos prácticamente el 40% lo logran en menos de 3 meses. Ana Torres, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Creo que tú estás ahora mismo en la escuela de FP de San Ignacio de Loyola de Torrelodones, de la Archidiócesis de Madrid. Oye, ¿por qué se han convertido las FP en lanzaderas al empleo?
Pues así es, Pilar, aquí me encuentro. Mira, te voy a contar que la formación profesional, bueno, se está convirtiendo en España en una referencia educativa y son varios los motivos. A pesar, ¿no?, de que hay una tendencia en los colegios a guiar al alumno a una carrera universitaria, pues, oye, la estadística nos está demostrando que el panorama nacional es otro. Los programas de la FP se actualizan constantemente para, bueno, pues cubrir las necesidades que las empresas demandan. Más de 1 millón de alumnos han cursado una FP en el último año, lo que supone un aumento de 500.000 personas respecto a hace tan solo 10 años. Y según apunta el informe de percepción de la juventud sobre la formación profesional en España, más de la mitad de los graduados logra acceder al mercado laboral en menos de medio año. Entonces, bueno, estas son algunas razones. La formación vinculada al ámbito sanitario es la más popular, seguida de la informática y también de las comunicaciones. Y un dato más, Pilar, que llama mucho, mucho la atención. Según el informe Infoempleo de Adecco, el 41,3% de las ofertas laborales van dirigidas a las personas que realizan una FP. Entonces, bueno, es para pensar en ese auge, ¿no?, que están teniendo las FP en España.
No, no, por supuesto, es que son profesiones, primero, necesarias y, en segundo lugar, muy bien pagadas en muchísimos de los casos. Creo que estás, Ana, con un profesor de actividades físicas y deportivas de la Escuela de San Ignacio de Loyola, con Vicente Ballesteros, ¿no? Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Y tú cuántos alumnos tienes?
Pues mira, en nuestro centro en San Ignacio, en la FP, contamos con 500 alumnos. Lo que pasa es que no todos son de la rama de deportes, están distribuidos en diferentes familias. Uh-huh. En deportes tendremos unos 300 alumnos y las familias, servicios a la comunidad y agrojardinería tenemos el resto, unos 130 alumnos.
¿Y has notado ese incremento en la demanda de alumnos por la formación profesional en los últimos años?
Sí, de hecho, bueno, yo llevo impartiendo clases desde 2015, cuando inauguramos nosotros la FP en San Ignacio, y te puedo contar que en los ciclos de grado superior de deportes empezamos nuestros ciclos con 5 alumnos. Es verdad que nosotros iniciábamos, que el TAFAT, como antiguamente se llamaba, pues sí que era conocido, pero aún así la demanda es cada día mayor.
Claro, porque había como un poco de titulitis, ¿no? Todos los padres querían que sus hijos fueran a la universidad y lo de FP parecía como un poco de... no estudia FP, y sin embargo es todo lo contrario.
Sí, sí, bueno, esa es una coletilla, ¿no?, que tenemos la formación profesional, el que nos sirve para estudiar, pues a FP. Pero todo lo contrario, te puedo hablar de mi experiencia personal. Yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y bueno, convivíamos con alumnos que hacían curso puente de formación profesional hacia la carrera. Uh-huh. y hay una diferencia abismal entre la gente que ha cursado formación profesional y los que somos, pues lo que tú dices, ¿no?, titulitis, ¿no?, licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que tiene como un gran nombre, pero bueno, nos dábamos cuenta que cuando veíamos un compañero nuestro de estos ciclos, ¿no?, que venían de formación profesional, pues a la hora de ponerse al trabajo eran los primeros. Es decir, la capacidad de trabajo que tiene un alumno de formación profesional respecto de uno que tiene en carrera, pues creo que es abismal. Hay una diferencia muy grande porque nosotros vivimos en la realidad laboral. Nosotros tenemos prácticas laborales tanto en primero como en segundo. Se incorporan al mundo laboral en el primer año en el que están aquí estudiando. Es decir, que viven la realidad laboral desde el minuto uno.
Extraordinario. Y además es que un mensaje súper positivo, ¿no?, para todos aquellos que nos estén escuchando. FP es una realidad con futuro. Muchas gracias, Vicente. Creo que además tenemos por ahí a Natalia Garrido, ¿no?, que es alumna de segundo curso de grado superior de educación infantil. Natalia, ¿estás ahí?
Hola, buenas tardes.
Qué voz más jovencita, buenas tardes. Oye, ¿por qué has decidido estudiar una FP?
Pues mira, yo salía de la ESO. Ajá. Con pues una metodología tradicional, he podido estar en diferentes centros privados, públicos, a lo largo pues de mi vida. Y pues yo ya salía cansada de prácticamente estudiar y yo bachillerato lo veía lo más lejos posible. En plan, no tenía ni ganas ni ningún tipo de interés. Y coincidí con una amiga en ello mismo y a mí desde pequeña siempre me ha gustado pues la educación, los niños y así. Entonces encontramos este centro por una profesora de nuestro instituto y nos mostró que había diferentes ciclos. Empezamos primero en TAPS, Llegamos al grado medio, lo hicimos y ahora llegamos al superior. Estamos en educación infantil. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido maravilloso. La metodología es totalmente diferente y que al final la aprendes y es que lo que te sale a ti es el interés solo. No estás como buscando qué hacer las notas precisamente por tus padres o...
Y la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad increíble, claro, que tienes como educadora cuando salgas de ahí. Creo que tenemos a José Luis Alonso también, ¿no? Contigo.
Hola, buenas.
Hola, José Luis. Y en tu caso, ¿por qué una FP?
Bueno, yo para empezar, por lo que hemos hablado, esa presión de titulitis, de que hay que cursar bachillerato, carrera, yo decidí meterme en bachiller de primeras y no fue la mejor opción, porque me di cuenta que soy una persona que necesita mucha actividad, no puede estar mucho tiempo sentada, por decirlo así, y dije, mira, voy a decidir estudiar algo que a mí realmente me llene y me guste. Y di en el clavo y me vine aquí a la FP a hacer deportes, hice el grado medio primero, uh-huh, y ahora ya estoy cursando el último.
O sea, ¿tienes a Vicente de profe?
Sí, 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 sí.
¿Y tú dónde quieres trabajar cuando termines?
Pues sinceramente soy un poco una hoja movida por el viento porque me, como que tengo muchas ramas que me gustan, principalmente el deporte, y estaría súper guay acabar siendo un profesor y impartiendo clases y haciendo que los alumnos se esfuercen como hacen estos profesores con nosotros.
¿Y tú crees que con la formación profesional, o mejor dicho, gracias a la formación profesional, va a ser más fácil para ti encontrar un puesto de trabajo? ¿Tú esto lo pensaste antes de tomar la decisión? ¿O no?
Bueno, sí.
¿Sí o no?
Sí, o sea, antes de meterme a la FP no lo pensé de esa manera, fue más, me voy a meter en algo que me gusta y ya está, y voy a disfrutar. Pero a lo largo de los años que llevo aquí sí me he dado cuenta que es mucho más fácil. Yo, de hecho, ahora sí que trabajo y cada vez que... todos estos años que he estado estudiando he estado trabajando también. Y es mucho más sencillo, te notas más suelto a la hora de comunicarte con la gente, con las personas. Ese trato que a mucha gente le cuesta superar, esa barrera, por decirlo así, pues yo lo veo bastante calmado del hablar de tú a tú.
¿Y tus padres te dijeron algo? O sea, lo típico, vete a la universidad.
No, yo he tenido la suerte que mis padres siempre han buscado lo mejor para mí y que yo decidiese siempre en todo momento qué es lo que quería hacer. Y igual que eso está bien, yo me he equivocado y me metí a bachillerato. Y nadie me obligó a nada, fue una decisión propia, igual que dejarlo e irme al grado. O sea, que por esa parte yo he tenido mucha suerte con mis padres.
Pues José Luis, muchísimas gracias a José Luis, a Vicente y a Ana Torres por habernos acompañado. Ana, no sé si tienes algo más que decirnos.
No, pues Pilar, que nos dejan estos chicos, José Luis y Natalia, y también Vicente, que es su profesor, bueno, pues también una lección, ¿no?, para saber que hay otra salida más que la carrera universitaria y que las FP pues están en auge. Y en este centro de San Ignacio de Loyola, pues lo que más.
Gracias.
Gracias.
Buenas tardes. Pasan 12 minutos de la 1:30 de la tarde y hasta ahora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la confianza en Dios. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Mantengamos la esperanza incluso ante la previsible maldad del hombre. Me han impresionado estas palabras, dirigidas por el cardenal Pietro Parolin a los fieles de la diócesis de Rieti, en el centro de Italia, con motivo de los 800 años de su catedral. Parolin es un diplomático, pero ha evocado esa, dice él, previsible maldad del hombre. Previsible porque, como recordaba hace unos días un hermano suyo, el cardenal Pizzaballa, nunca podremos desarraigar por completo el mal de la tierra. Y si bien el corazón del hombre está hecho para el bien, la posibilidad del mal siempre está abierta y él debe decidir. Parolin no se mordió la lengua a la hora de hablar de tantas cosas en el mundo que parecen querer devorar nuestra esperanza. Terremotos físicos, como los que sufre de tanto en tanto la región en la que se enclava Rieti. Terremotos existenciales, guerras y disturbios. Y a pesar de todo, o mejor, a través de todo, este hombre de modales afables y tacto diplomático se atrevió a pedir a la buena gente que le escuchaba mantener intacta la esperanza. ¿Es un mero voluntarismo? Creo que no, ciertamente no. Porque estamos seguros, dijo Parolin, que aunque el hombre es capaz de destruir, el Señor es quien hace resucitar. Y eso se puede verificar ya en la historia personal de cada uno y en la historia de un pueblo. Podemos esperar solo si nuestra esperanza está anclada en Cristo, no en cualquier ilusión o proyecto. Hace falta, eso sí, hacerle espacio en nuestras familias y comunidades, en nuestro propio corazón. La vuestra es una iglesia antigua, dijo Parolin en la catedral de Rieti, pero podía haberlo dicho en cualquiera de las nuestras, tan hermosas. No dejéis que envejezca nunca en la costumbre. No os dejéis llevar, ni os dediquéis a conservar las cenizas. Esa sería nuestra tendencia natural, pero Cristo está aquí y ahora. Si no, ¿de qué íbamos a poder celebrar 800 años de nada?
Son las 2:15 de la tarde. Valladolid está blindado ante la 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, que se está viviendo este año con una edición, la verdad, de lo más polémica. Desde su paso por el País Vasco, las protestas por la participación del equipo Israel Premier Tech han sido una constante. Esos manifestantes pro-palestinos que ha obligado a adelantar 3 kilómetros la línea de meta en la etapa de Bilbao, a cortar en 8 kilómetros la etapa del pasado domingo en Galicia y a cortar también la contrarreloj de hoy en Valladolid. Laura Ríos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está el ambiente por allí?
Bueno, pues de momento hay muchos curiosos aquí apostados en la decena de vallas que están acordonando en esta Plaza de España de Valladolid, por donde discurrirán, estamos viendo ya los vehículos de asistencia de los diferentes equipos que participan en esta vuelta, que están haciendo vueltas de reconocimiento. También vemos a muchos de los ciclistas que están realizando ya ese recorrido previo antes de que a las 2:35 de esta tarde, desde el entorno de Plaza de San Pablo, salga el primero de los corredores. Uh-huh. Es un punto caliente a esta hora en Plaza de España. Estamos a 21 grados, eso sí, algo más agradable te puedes imaginar. Pero lo cierto es que hay mucha expectación y sobre todo un fuerte dispositivo policial que ha acordonado y ha blindado, como bien dices, toda la zona. Y es que en las últimas horas se ha calentado mucho esta vuelta ciclista en las redes sociales. De hecho, algunos de los grupos pro-Palestina ya ven como una victoria el recorte en 15 kilómetros de esta prueba. No ha empezado la vuelta y ya hemos ganado. Han llegado a publicar en redes sociales.
Fíjate la gracia, ¿no? Y los cientos de millones de euros que se pierden y además que se pone en peligro la vida de los ciclistas, que son unos profesionales del deporte, ¿no? En una contrarreloj es una modalidad mucho más vulnerable para ellos. Tú les ves tranquilos, ves a las fuerzas de seguridad tomando control de la situación y, sobre todo, ¿ves algún manifestante por allí?
Bueno, de momento no, pero sí se ha desplegado alguna bandera en uno de los puentes por donde transitará la vuelta, alguna bandera pro-palestina, pero el dispositivo es muy fuerte, 850 efectivos, como la vuelta de hace 2 años, a los que se suma un centenar también de la UPR y de la UIP, precisamente para evitar el boicot que se hace no solo a través de redes sociales, sino que también ha hecho el portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández.
Bueno, a ver si los castellanos demostramos tranquilidad esta tarde en Valladolid. Gracias, Laura.
Un abrazo.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer. ¿Quién diablos es ese hombre?
Serafín Falls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
¿Qué es lo que quiere?
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Carrefour te trae el mejor precio, como el televisor LED Telefunken de 32 pulgadas por solo 99 euros. Hasta el 14 de septiembre en Península y Baleares. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes, soy Pilar García de la Granja y te cuento que seguimos muy pendientes de la Asamblea Regional, en donde se está celebrando la primera jornada del debate del Estado de la Región. A esta hora sigue interviniendo la presidenta Isabel Díaz Ayuso, es la única que lo va a hacer hoy. No tiene límite de tiempo, Mónica Álvarez.
Eso es, hola Pilar, sí, el discurso, fíjate, ha empezado a las 12:10, o sea que ya lleva pues prácticamente 2 horas, ¿eh? Mañana es el turno de la oposición, que harán la réplica al discurso de la presidenta, en el que en su primera parte ha tenido pues mucho carácter económico, en el que ha confirmado que Madrid no va a solicitar la mal llamada quita de la deuda, ¿eh? Según sus propias palabras.
Claro, denuncia, es que es una mutualización de la deuda.
Eso es, denuncia la trampa que eso supone para el sistema de financiación para las comunidades autónomas.
Tenemos entre todos en esta asamblea, empezando por cada consejería de nuestro gobierno y también cada diputado, sin distinción ideológica, que evaluar y difundir el coste real y concreto de esta doble trampa fiscal a la que nos somete Sánchez por 7 votos. ¿Cuántas becas? ¿Cuántas plazas de dependencia? ¿Cuántos médicos o profesores quedan comprometidos en los presupuestos de la Comunidad de Madrid?
Según los propios cálculos de la Comunidad de Madrid, Pilar, la quita de la deuda supone que cada madrileño pagará 483 euros más y cada catalán dejará de pagar 410.
Pues es la 1:51 de la tarde, es momento de acercarnos a la DGT para conocer cómo se circula en las carreteras madrileñas. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontrarán complicaciones en los accesos a Madrid por la A1 en el entorno de Las Tablas y en la A2 en Torrejón de Ardoz. También complicada la M407 a la altura de Fuenlabrada en sentido Madrid y tráfico lento en la salida por la A3 en Rivas. Además encontrarán algo de tráfico en aumento en la M40 en el entorno de Coslada en ambos sentidos de la marcha.
Y si vas a coger el coche en estos próximos días, si vas a viajar, ya sabes que no puedes olvidarte de Radarbot.
Entre impuestos, combustibles, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima, oye, pues nos frían a multas por un despiste. Ojo con esto, ¿eh? Bueno, pues menos mal efectivamente que ahora tenemos Radarbot, una aplicación 100% española y gratuita que nos avisa de todos los radares, los fijos de tramo con la velocidad media, puntos negros, en fin, de todo. Para que nuestros días, nuestras vacaciones, y todavía podemos disfrutar de ellas en septiembre, sean mucho más tranquilas y no nos las amargue una multa, descárgate ya gratis Radarbot desde tu tienda de aplicaciones.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención! En septiembre compra tu coche en Yamóvil y llévate un regalo seguro. 1000 premios, sí, 1000. Todos con regalo garantizado. Y si te toca uno de hasta 10.000 euros, ¿de cuánto será tu premio? Yamóvil. Más de 55 años de experiencia premiando a los mejores, nuestros clientes.
¡Qué pereza cambiar de colchón! Pues con el plan Renove de Colchón Express es facilísimo. Lo pruebas hasta 120 noches, sin riesgos, y pagas en 24 meses. Con el plan Renove de Colchón Express tendrás los mejores precios en Flex, Emma, Sombura, Dunlopillo e Ingravity. Entrega gratis y hasta 120 noches de prueba. Financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. sujeta a aprobación. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Consulta condiciones en tienda o en colchonexpress.com.
Salud y bienestar.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde? La Ventana
Natural. Excelentia presenta la temporada 2025-26 en el Auditorio Nacional.
El 24 de septiembre, disfruta del concierto para piano y orquesta número 1 de Tchaikovsky y Capricho Español de Rimsky-Korsakov.
Venta de entradas y abonos en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 24 de septiembre en el Auditorio Nacional comienza la temporada con Excelentia.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues son muchas las familias y también las empresas, ¿eh?, que pasan por dificultades financieras que te voy a contar a ti. Lo bueno es saber que hay profesionales que nos pueden ayudar a salir de esta situación, como por ejemplo el grupo Seneas. Natalia Fernández, responsable de operaciones de Seneas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Es un placer siempre para Seneas estar con vosotros un día más en la antena.
Natalia, para quien aún no os conozca, ¿qué tipo de soluciones ofrecéis en Seneas?
En Grupo Seneas gestionamos todo tipo de productos financieros, tanto para particulares como para empresas o autónomos. Tramitamos hipotecas para compra de vivienda, reagrupación de deudas, obtención de liquidez, pago de impuestos o herencias, cancelación de embargos, subastas. Incluso podemos financiar promociones inmobiliarias solo con la garantía del suelo, que es lo que llamamos nuestra hipoteca promotor. Uh-huh. Incluso aunque el cliente esté en registro de morosidad. En Seneas nos volcamos en buscar la solución adecuada para cada situación.
Uh-huh. Y Natalia, ¿puedes contarnos algún caso reciente gestionado por vosotros, por el Grupo Seneas?
Sí, os cuento uno. Mira, es un empresario con un local comercial cerrado desde hace 2 años. Quería transformarlo en viviendas, pero no conseguía financiación para el proyecto. En Seneas valoramos la operación y conseguimos financiación con la garantía del propio inmueble. Hoy ya ha iniciado las obras. En Seneas damos oportunidades reales. Para Seneas lo importante es siempre recuperar la estabilidad financiera de nuestros clientes.
Bueno, este cliente estará súper agradecido y feliz. ¿Algún otro caso más?
Sí. Sí. Mira, hace unas semanas en Seneas atendimos a un matrimonio con 2 hijos. Tenían la hipoteca, 2 préstamos personales y varias tarjetas de crédito. Cada mes pagaban más de 1.400 euros en 5 cuotas distintas. En Seneas lo que hicimos fue analizar su situación y planteamos una operación de reagrupación de deudas. Agrupamos todo en una única cuota de unos 750 euros mensuales. Gracias a Seneas hoy pueden respirar tranquilos, sin agobios y con capacidad para ahorrar cada mes. Seneas les devolvió la estabilidad que necesitaban.
Uh-huh. Bueno, pues por lo que estamos escuchando en Seneas, siempre estáis aportando soluciones financieras de valor. Ya nos queda preguntarte, Natalia, ¿dónde os podemos encontrar y dónde podemos contactar con vosotros, con Grupo Seneas?
Pues mirad, muy fácil. Nos podéis contactar en www.seneas.com o llamando al 91-639-0347. Repito, www.seneas.com o al 91-639-0347.
Natalia, que muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros estas soluciones del Grupo Seneas. Gracias.
Gracias.
Y te contamos también que a partir del próximo mes de noviembre los abonos mensuales del transporte los vamos a poder llevar en el móvil, Moni.
Oye, esto, Pilar, es una gran noticia, ¿eh? Porque estamos hartos de llevar tantas tarjetas en el monedero, ¿verdad? Y al final, bueno, pues llevarlo todo en el dispositivo móvil pues está muy bien, es mucho más...
Sí, en el monedero y de todo menos dinero.
Sí. Bueno, pues es una iniciativa, te cuento, Pilar, que lanzó la Comunidad de Madrid en el mes de julio, destinada a 4.000 usuarios, y en vista de que las pruebas, bueno, pues han sido muy buenas, ha ido todo muy bien. Bueno, pues ahora, en estos próximos días, lo va a ampliar a 4.000 personas más. Y en noviembre parece ser que ya va a estar disponible para todos los ciudadanos. Esta nueva herramienta, disponible para la mayoría de dispositivos Android y con aquellos que tengan esta aplicación, el Google Wallet, que todo el mundo ya tiene, que te permite pagar con tarjeta con el móvil. Bueno, yo sí la tengo, pero bueno, mucha gente la tiene. Pero
yo soy pro dinero.
Ah, muy bien.
En metálico.
Uy, pues sí. Eso ya no se lleva. Bueno, no sé cómo lo ves, Pilar.
Yo lo pondré de moda.
Bueno, pues
vamos,
que sepas que yo he estado
pro dinero
unos días en Londres y ya sí. Imposible pagar en efectivo, nada, todo con tarjeta allí.
Pues yo he estado
bueno.
Unos días en Grecia y todo en efectivo. ¿Ves? Si es que vas a malos sitios, Mónica.
Ya lo sé. Bueno, a lo que voy, que retomo el tema de la tarjeta y bueno, que lo vamos a poder llevar a partir de noviembre, ya te digo, el abono transporte en nuestro dispositivo móvil. Ojo, Pilar, por motivos de seguridad, una vez activada la versión virtual, no se va a poder utilizar simultáneamente la física, ya que el sistema solo permite una tarjeta activa por usuario. Sí. ¿En Grecia has estado?
Siempre
no me lo habías dicho, ¿eh?
Siempre hay un ojo de algo en alguien. Gracias, Mónica.
A ti, Pilar.
Y tú sigues en Mediodía COPE. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar ahí. Fíjate, leí esta mañana con asombro un dato que debería alarmarnos a todos, ¿no? Una de cada